Óscar Puente, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Lo primero, entonces, aquí esto no queda en... Ya lo hemos dicho, que el director general de tráfico ha pedido disculpas esta mañana. No vale con las disculpas. Aquí hay que exigir responsabilidades. Le acabamos de escuchar.
Yo tengo que decir que no se las he escuchado, pero antes de esas disculpas le escuché culpabilizar a los propios conductores, ¿no? Y en este tema, yo les he estado escuchando, yo siempre digo que cuando las cosas están reguladas, cuando hay una norma que regula las cosas, lo primero que debemos hacer es un análisis de cómo está esto a nivel legal, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿de quién es la culpa? Pues es de este, es del conductor, que no fue previsor. Bueno, esto está regulado. La AP6 es una autopista de peaje. Y como tal, está regulada por una normativa. Yo ayer desarrollaba un hilo en Twitter y lo explicaba. Lo primero, desde el punto de vista civil, cuando un señor paga su peaje, ahí ya contrae un contrato, firma un contrato con la concesionaria, que tiene unas obligaciones en función de ese contrato. Y las obligaciones, básicamente, son garantizar la libre circulación de ese señor que ha pagado su peaje durante el tiempo que está ocupando esa autopista. Esto lo dice la ley y lo ha desarrollado el Tribunal Supremo en casos en los que hay meteorología adversa, en casos en los que ha habido nevadas. Por tanto, la responsabilidad civil está clara. Pero la ley dice más cosas. La ley dice, como explicaba Ignacio también, evidentemente la autopista no es un limbo. Hay un titular de la autopista, que es el Ministerio de Fomento, y hay quien la gestiona, que es la concesionaria. Y lo que la ley exige es una coordinación entre la entidad propietaria de la vía y la entidad que gestiona la concesión, para garantizar precisamente que cuando el peaje está abierto y el tráfico se produce a través de la vía, ese tráfico se produzca sin ningún tipo de restricción, limitación ni dificultad, ¿no? Porque para eso es una autopista de pago. Por tanto, aquí la cosa está muy clara. La responsabilidad civil es de la concesionaria, pero la responsabilidad política es de la administración, que tiene la obligación de coordinar un plan que prevea este tipo de situaciones. Y de hecho, si ustedes ven, la concesionaria lo que dice es que trazó un plan con la administración, y la administración lo que está haciendo es abrir un expediente informativo a la concesionaria porque cree que no actuó o que no hizo el plan lo suficientemente dimensionado para atender a la situación que se iba a producir. Y luego aquí hay una circunstancia añadida que no podemos obviar, ¿no? Esta no es una carretera que está en el Ecuador. Esta es una carretera que está a 1000 y pico metros de altura, en la que nieva con cierta frecuencia. Hombre, no todas las nevadas son como la de este fin de semana.
Pero estábamos avisados.
Que nieve en San Rafael entra dentro de
previsible.
Lo posible en el mes de enero.
Casi todos los años.
Y segundo, esta nevada se sabía. Además, hay veces que los pronósticos no se anticipan tanto, pero yo sabía. Nosotros sabíamos hace una semana que iba a nevar, porque nosotros teníamos la cabalgata de Reyes en Valladolid, y como todos los ayuntamientos, todas las administraciones, estábamos mirando a ver qué pasaba, cómo iba a hacer el fin de semana, y sabíamos que el sábado nos nevaba en Valladolid y que nevaba en toda España, como así ha sido. Por tanto, es que no hay excusa posible. Y luego el remate final es ese: desconocer la normativa, como ha manifestado claramente el director general de tráfico, y en segundo lugar culpabilizar a los propios conductores de haberse quedado retenidos en una autopista en la que pagaron un peaje para acceder a ella sin ningún tipo de restricción. No recibieron ningún aviso concreto de que no podían acceder, de que tenían limitaciones.
Sí, porque se podía haber paralizado.
Claro,
mire, no pueden circular ustedes.
Sí, se ha hecho el domingo. Ha habido, con la experiencia del sábado, que es lo que se ha hecho en los momentos en los que se ha visto que no se podía mantener la vía limpia de nieve por los medios que había disponibles, lo que se hacía era cerrar el acceso y desviar el tráfico a otras vías en las que sí se podía circular. Pues eso es lo que se tenía que haber hecho. No se ha hecho, por tanto, la responsabilidad está clara y la discusión sobra. Y, por tanto, quien desconoce la norma, quien no ha sido capaz de prever los medios suficientes para evitar lo que ha pasado, y además se permite el lujo de culpabilizar a los propios conductores, tiene un camino que es claro, que es el de salida. Y a partir de ahí estudiaremos, valoraremos, veremos a ver qué es lo que ha fallado, por qué el dispositivo era tan insuficiente, qué es lo que pasó con los medios, etcétera. Pero lo mínimo es que esta persona pues deje la dirección general y no pasa nada.
Está con nosotros Óscar Puente Santiago, le han escuchado ahora mismo, abogado, político español del Partido Socialista Obrero Español. Le voy a decir una cosa: el viernes que viene ya se anuncia una nueva nevada parecida a la de ahora. Vamos a hablar de esto inmediatamente.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio,
Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando de la gran nevada. Dicen que ha sido una nevada importantísima. No había otra desde hace 20 años. Pero ahora anuncio aquí a los oyentes y a todos los invitados, tanto a Jaime como a Jordi como a Óscar Puente, que dicen que el fin de semana va a ser también muy duro. ¿Estamos preparados en España para estas grandes nevadas? Porque a lo mejor en el norte de España sí, pero en el centro estamos preparados.
Nieve, yo tengo la sensación de que estamos distorsionando la intensidad de la nevada. Sí. Digo, de la última nevada. Sí. Ha caído una nevada copiosa, un pedazo de nevada, propio de un mes de enero, que es muy propio para que caigan copiosas nevadas. Porque, claro, si lo que nos ocurre aquí nos pilla en calzones cada vez que nieva como ha nevado, cabe preguntarse, ¿y qué hacen los señores de Noruega o los señores de Finlandia?
¿Se meten en sus casas, me pregunto yo?
E hibernan como las lagartijas durante 6 meses. No, en Alemania, que tiene 34.000 kilómetros de autopistas, muchas también de ellas en régimen de concesión, que yo sepa, no ha ocurrido nunca lo que ha ocurrido aquí. Y el gobierno se le tiene que caer de la boca el sanbenito de que todo lo que le ocurre ahora lo justifica con el hecho de que es histórico. Un atasco, histórico. Una nevada, histórica. Una ventolera, histórica. Una lluvia, histórica. No, oiga, no es verdad que sea histórica. Y en cualquier caso, sea histórica o no sea histórica, su labor es la de anticiparse a la situación. Porque claro, estábamos hablando antes de la UME. Que yo me descubro ante esta gente, de verdad. Pero ¿por qué tiene que haber llegado la UME a esta situación? Porque antes no se han dado los pasos orientados a impedir que evidentemente la gente se quede atrapada en una carretera que tiene 4 carriles, que está asfaltada perfectamente y que se encuentra a 104 kilómetros de la capital de España. Que no estamos hablando de una carretera de montaña perdida, que es la red más importante
de todos conocemos. O sea, estar 16 horas en la carretera es absolutamente imperdonable en esta situación. Es que no tiene ninguna excusa.
En eso estáis todos de acuerdo.
En eso yo es lo que creo que además demuestra la falta de sensibilidad del director general de tráfico. Es que lo primero que tenía que haber dicho es pedir perdón de una manera. Es decir, no solamente el director general, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tenía que haber pedido perdón a los ciudadanos. Porque es impresentable que en un país como el nuestro miles de personas estén en la carretera sin ayuda, pasando frío, sin poder beber, sin poder comer, con niños, etc. Es impresionante. No tiene ninguna justificación.
Pues se lo traslado a Óscar Puente, precisamente.
Este es el tema. Yo estuve el otro día, el sábado, siguiendo a través de las redes sociales todo lo que estaba pasando allí, porque había muchas familias de Valladolid metidas en ese atasco. Es la comunicación, la arteria fundamental de comunicación con todo el noroeste de España, y había mucha gente de Valladolid volviendo a casa
después de las vacaciones de Reyes, navideñas, ¿no?
Y a ver, no pasó nada, irremediable, ¿no? Pero pudo haber pasado. Yo seguí el caso de un diabético que necesitaba insulina.
Bueno, caso ha sido tremendo.
La situación fue angustiosa porque se pedía ayuda, no pasó. Afortunadamente, al final no hubo que lamentar ningún tipo de víctima, pero sí, bueno, pudo haber sucedido.
Pero hubo gente sin medicación, les he oído, claro. Que se pasaron 2 medicaciones porque no habían llegado, un trayecto de 1 hora y media, pues claro, 14 horas.
Y sobre todo que era algo que se podía evitar. Es decir, si eso sucede por unas circunstancias que no son previsibles, que no se pueden resolver, porque si es verdad, como dice la concesionaria, que tenía 31 máquinas quitanieve, no puede ser que se produzca el atasco que se produjo. Es decir, algo ha fallado, no estarían dispuestas adecuadamente, no se habría utilizado los medios adecuados previamente, el plan no estaría suficientemente dimensionado.
Esta mañana yo he oído a la directora general oficial de la concesionaria, y las explicaciones eran igual de vagas que las del director general.
Claro, es que
exactamente vagas.
Tú estabas ahí en las redes. Ahora las redes lo que tienen es que tienes un conocimiento
inmediato.
A través de la imagen incluso de lo que está pasando, ¿no? Y había gente que te contaba, no, es que no ha pasado una máquina por aquí. Y era en el punto, ¿en qué punto estás? En el 74. Y yo estoy en el 80, por aquí tampoco. Oye, si en el 74 no ha pasado ninguna, en el 80 tampoco, en el 62 tampoco, pues ¿dónde están las 31 máquinas? Es que no estaban. Es decir, yo creo que hay suficiente información como para que la conclusión abuela pluma sea que no ha habido un plan de actuación acorde con lo que se avecinaba, que insisto, como decía Ignacio, tampoco es la nevada del siglo, es que no es verdad, ha sido una nevada más o menos importante, pero es que ayer había gente parada a las 7:30 de la tarde cuando había 2 centímetros en el piso. Es verdad que luego se han acumulado otros 20, pero es que a las 7:30 estaba la gente ya parada y había 2 centímetros.
Entonces, Óscar Puente, ¿quién tiene que dimitir? ¿Aquí tiene que dimitir alguien?
A ver, nosotros de momento, y lo que hemos dicho es que hay una cosa evidente, y es que el director general de tráfico, que solo se dedica a eso, al tráfico. El ministro de Fomento tiene otras muchas cosas y el de Interior también, pero este es el único que se dedica al tráfico, que estaba en Sevilla el día, solamente por lo que se avecinaba, yo creo que lo lógico es que hubiera estado en el centro de control de mando, ya para empezar, aunque solo sea incluso por estética.
Haber vuelto a Madrid.
Por estética. Entonces, estar ahí, al pie del cañón, conocerse la normativa, lo que le llevaría de entrada a no culpabilizar a un conductor que se queda atascado en una autopista. Haber tenido una mínima diligencia, haber mostrado al menos una preocupación. Y como decíais antes, es decir, lo mínimo, oye, pedir disculpas con un punto de humildad. Cuando
vamos,
todo eso no lo ha hecho,
yo creo
que lo mínimo es que se marche.
Óscar, ¿ha pedido disculpas? Otra cosa es que no sea suficiente. Le vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Pedir disculpas a todos los que hayamos podido fallar en esta circunstancia, aprender de lo que ha pasado y, por supuesto, bueno, pues tomar nota para que intentar, en la medida de lo posible, que no vuelva a suceder.
Dice, a todos los que hemos podido fallar, luego implícitamente él está reconociendo que ha fallado, digo yo, Óscar.
Pero necesitamos algo más, ¿no?
A ver, porque yo creo que nos tenemos que acostumbrar.
Se os queda corto, es que claro, se os queda corto.
Vamos a ver, estamos en un régimen democrático y estamos hablando de política. Este señor ostenta un cargo público, un cargo político. Yo, a lo mejor estoy confundido, pero en democracia, la asunción, cuando se pide perdón, se pide presentando, poniendo encima la renuncia a su cargo. Es que eso es una ley elemental que en España no estamos acostumbrados. Pero esto ocurre en otros países, además, que tienen una historia democrática más dilatada que la nuestra, y alguien que pide perdón por haber causado lo que se ha causado, tenga él toda la culpa, parte o ninguna. Pero si él pide perdón, la única manera de pedir perdón en democracia es presentando la dimisión. Esa es la manera que tengo de entender yo la política.
Pero aparte, vamos a ver, a mí siempre me parece muy vago decir en lo que hayamos podido fallar, bueno, pero lo primero, identifíquelo, se sabe en lo que han fallado, se sabe que el dispositivo no estaba a la altura, se sabe que no han tenido un mínimo deber de vigilancia sobre la concesionaria para que hiciera un plan acorde con la situación que se avecinaba, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Acabo de leer unas declaraciones en las que admite que estaba en su casa, en el momento no parece que su casa fuera el sitio adecuado, teniendo en cuenta que era una operación retorno con unas circunstancias climatológicas muy adversas. Es decir, ser director general de tráfico exige sacrificios. No es un puesto cualquiera. Si uno está dispuesto a hacerlos, pues que sea director
general.
Si quiere una cosa más cómoda, pues igual la hay. Pero
yo creo
no
que hay
la
otra cosa además que marca directamente la responsabilidad del director general de tráfico y del gobierno. Vamos a ver, cuando ante hechos similares, año 2009, tú, en tu legítimo derecho como partido de la oposición, pides la dimisión de la ministra de Fomento, pides la dimisión del director general de tráfico por unos hechos que podemos decir que eran prácticamente...
Yo creo que fue solo la ministra la que se pidió.
Pues si tú pides la dimisión de la ministra de Fomento por unos hechos muy similares que causaron un perjuicio muy similar al que se ha registrado ahora, hombre, yo creo que en política hay que ser honesto. Es decir, lo que tú le deseas al adversario político, aplícatelo a ti mismo. Porque si no, la gente va a entender que la política es el arte de lanzarle los trapos sucios al rival y no mirar naturalmente en
el ombligo de uno mismo, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Por tanto, lo tiene muy complicado, ¿eh? Yo, la vida política del director general de tráfico, yo no pongo la mano en el fuego por él.
Nos queda un cuarto de hora para las 5 de la tarde. ¿Qué les parece si hablamos de Cataluña? Vamos con ello.
Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid.
Tenemos la suerte de contar esta tarde con Óscar Fuentes Santiago. Aprovechamos para hablar de lo último, echando una mirada a Cataluña. Hoy Junts per Catalunya propone investir a Carles Puigdemont vía telemática, es decir, hablan de una investidura virtual. Me gustaría su opinión, señor Puente.
Sí, me preguntaban esta mañana en la rueda de prensa y la verdad es que ¿qué pueden opinar de esto, no? Pues es absurdo, ¿no? Yo, primero, no sé si legalmente es posible, seguramente no sea posible legalmente, pero más allá de la legalidad, en este caso, la pregunta que yo me hago es ¿hasta dónde quieren llevar esto los independentistas? ¿Y hasta cuándo puede resistir Cataluña a una situación como la que está viviendo, no? ¿Llevamos cuántas elecciones llevamos en cuánto tiempo? Los problemas del día a día, ¿quién los está atendiendo? ¿Cómo se están atendiendo? ¿A alguien le puede extrañar que haya empresas que se marchan? ¿A alguien le puede extrañar que el turismo baje? ¿Que las cifras de la economía catalana se resientan? Pero si es que si yo, que soy alcalde de una ciudad, en cuanto despegas un poquito la vista de las cosas, pues todo se resiente, pues no me quiero ni imaginar cómo tiene que estar en este momento Cataluña. ¿Quién está centrado en el día a día? ¿Quién está centrado en los problemas de Cataluña? Cataluña necesita no un presidente virtual ni un gobierno virtual, necesita un gobierno real que se ocupe de sus problemas, de los problemas de los catalanes. Entonces, lo de plantear, el simple hecho de plantear una investidura virtual me parece que es de una irresponsabilidad y, bueno, pues ahonda en el territorio en el que se han metido los independentistas, que es un territorio, creo, que tiene más que ver con la fantasía que con la realidad y que está llevando a Cataluña a una situación verdaderamente gravísima. Vamos, ¿no? Uh-huh.
Óscar, aprovecho entonces para saber si en esa mesa, futura mesa del Parlamento, debería estar el Partido Socialista.
Hombre, desde luego nos gustaría estar, obviamente, ¿no? Nosotros ya hemos manifestado que el PSC está hablando con las fuerzas parlamentarias del Parlamento catalán, que está dispuesto incluso a apoyar la presidencia de la fuerza más votada. Obviamente nuestro apoyo no es suficiente y, bueno, pues que estamos deseando que se normalice la situación en Cataluña, que haya un Parlamento que respete la legalidad, que funcione, que gobierne. Y nosotros estamos deseando que se llegue a esa situación.
¿Dispuestos a ayudar a Arrimadas, entonces, a Ciudadanos?
Yo ya he dicho esta mañana, cuando me han preguntado directamente por esto, porque hoy se ha publicado una entrevista de Inés Arrimadas en el país, que el Partido Socialista tiene disposición a apoyar a la fuerza más votada para presidir el Parlamento, pero el problema, y además que tiene muy claro que no vamos a apoyar a un independentista para presidir el Parlamento. Lo digo ya, las dos cosas para que quede claro. Ahora, el apoyo del PSC no es suficiente, no sumamos con... Entonces, esto es aplicable a la mesa del Parlamento y también a la presidencia de la Generalitat y al mismo tiempo, bueno, pues a la vista de la entrevista de esta mañana, también he puesto de manifiesto que si Inés Arrimadas, como dice, quiere gobernar, hombre, lo que debe hacer es tender puentes y dialogar con aquellos que pueden apoyarla, no sacudirles en todas las entrevistas que da. Yo tuve un periodo entre que los ciudadanos votaran y que me eligieran de alcalde en el que tuve que negociar con las fuerzas que me podían apoyar y lo último que hubiera hecho es sacudirles estopa en una entrevista. Por eso creo que a veces, unas veces
eso
las declaraciones...
No se lo cree.
¿Eh? Claro, no se lo cree. Ese es el tema, ¿no? Que yo creo que no... Ella dice que no renuncia a gobernar, pero realmente no se lo cree, porque si se lo creyera no estaría diciendo esas cosas. yo creo que ella está más en, lo he dicho esta mañana, está más todavía en la campaña, ¿no? No sé si porque cree que puede haber otras elecciones o porque no tardará en haberlas, porque hay una situación de inestabilidad, y está más dedicada a desgastar a sus potenciales aliados que realmente a buscar apoyos, porque si estuviera buscando apoyos no criticaría.
Dice exactamente Arrimadas: plantearemos una alternativa de gobierno, pero cuando toque. Que yo me pregunto, ¿cuándo toca? No lo sé, señor Puente. ¿Cuándo toca?
Pero cuando toque, sea cuando sea, solamente tiene un par de aliados naturales, que son los partidos que apoyan la Constitución y que defienden la integridad territorial de España. Y son los que son, y no tiene más. Entonces, si yo tengo esos dos aliados y me dedico a sacudirles en la prensa, pues a lo mejor es que no me creo mucho eso de que vaya a gobernar y de que me puedan apoyar o de que, no sé, de que con ellos vaya a ser suficiente, ¿no? Parece claro, ¿no?
Yo creo que de alguna manera Ciudadanos está mirando a las elecciones generales, a buscar hueco en el resto del Estado más que a ver cómo resolver el problema de Cataluña, porque creo que hasta ahora pocas soluciones encima de la mesa ha propuesto, y sobre todo si quieres gobernar tienes que plantear algún tipo de alternativa, algún tipo de solución, no solamente pronunciamientos genéricos, ¿no?
Yo hoy, por ejemplo, le he leído, el PSC ha asumido íntegramente los postulados del nacionalismo. Hombre, me parece profundamente injusto que diga eso. Yo creo que el PSC, que tiene un montón de alcaldes en Cataluña que lo han pasado y lo están pasando fatal, y yo puedo dar buena fe de ello porque hablo con muchos de ellos, creo que ha mantenido el tipo en Cataluña de una manera bastante decente. Entonces, decir, el PSC ha asumido los postulados de los nacionalistas. No parece que esa sea la mejor manera de entenderse con alguien con quien supuestamente quieres hacer un gobierno.
Jaime pide la palabra, pero entonces queda claro que el PSOE apoyaría a Arrimadas, sí o sí, y nunca estaría apoyando a un gobierno nacionalista.
Yo no sé cómo lo tenemos claro que decir ya. Yo en catalán no sé decirlo, pero igual en inglés me sale. Pero lo tengo muy claro y lo hemos dicho clarísimo. El PSC no va a apoyar esta deriva. El PSC no va a apoyar esta deriva y, por tanto, no vamos a apoyar a un presidente independentista.
Bien. Jaime, ¿qué querías plantear?
No me muevo por criterios partidistas, sino que me muevo por criterios, digamos, que están más ligados a la ética. Yo, mi equipo es el bloque constitucionalista, en este caso. No engaño a nadie. Y a mí me da una pena terrible que, una vez que han votado los ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos le esté pegando pellizquitos de monja al Partido Socialista y el Partido Popular. Que el Partido Popular le esté pegando pellizcos de monja también a Ciudadanos y al Partido Socialista. Y que el Partido Socialista haga lo mismo con Ciudadanos y con el Partido Popular. Pero ¿por qué no se están quietos todos un ratito? Porque en estos momentos los que están aplaudiendo son los partidos independentistas. Que es que son verdaderamente que les están haciendo ustedes un favor que no merecen en ningún caso. La señora Arrimadas no puede ser presidenta de la Generalitat porque no le dan los números. Por tanto, cuando el Partido Socialista y el Partido Popular le dicen que se busque la vida, no se la pueden buscar de ninguna manera.
No, pero si es que ella ha concedido esta mañana una entrevista al País en la que dice que no descarta gobernar, formar gobierno.
Porque no le dan los números.
No es que se lo pida el PSOE.
Y luego es verdad que Ciudadanos, y aquí yo les doy a todos, Ciudadanos se ha venido arriba y ya está pensando en carácter...
Yo he leído hoy Sorpaso.
Nacional,
hoy he leído,
¿no?,
Sorpaso también. Entonces, como si no hubiéramos tenido ya suficiente.
Es decir, yo creo que por el bien del bloque constitucionalista,
todo esto,
sin fisuras,
Jaime,
los tres, yo soy de los tres ahora, yo en Cataluña soy de los tres, que se dejen de leches, y con perdón lo de la leche.
No, pero díselo al señor Puente, pero tú crees...
En este momento, a quien le están haciendo el caldo gordo, es al independentismo.
Perdóname, Jordi, es que dice Jaime que se dejen de leches, se lo pregunto a Óscar Puente. Que...
No, pero vamos a ver, ¿qué más podemos decir? Que si estamos dispuestos a investir a la fuerza más votada, que en este caso es Ciudadanos, que estamos dispuestos a apoyar la presidencia del Parlamento a la fuerza más votada, pero al mismo tiempo decimos, pero no es suficiente. Por tanto, dejémonos de juegos. Entonces, yo creo que es mucho mejor ser honestos, dejémonos de juegos. Si los independentistas se entienden, y yo creo que se entenderán porque va en juego su propia supervivencia política, pues no hay nada que hacer, y por tanto, pues eso, es verdad, estemos todos quietos, pero todos.
Entonces, una pregunta.
Sí.
No hay futuro en Cataluña por el momento, ¿no? Es decir, con este panorama no hay ninguna posibilidad de romper este bloqueo en el que estamos y esta especie
de pescadilla,
de situación,
¿no?
A ver, nosotros hemos hecho algún planteamiento de futuro diferente, ¿no?
Ya,
de romper el inmovilismo, pero Lo que sí que está claro, y lo hemos dejado claro, es que lo que no podemos hacer es pactar con quienes no respetan la ley y no respetan la Constitución. Eso es algo.
Pero quizás que es esos planteamientos han pasado a estar un poco en la recámara, ¿no? De momento, esperando tiempos mejores.
Es que, desde luego, hay una cosa que ha demostrado las elecciones y es que son planteamientos que tienen un espacio muy restringido en este momento, ¿no? Lo que no quiere decir que renunciemos a ello. A mí me preguntaban esta mañana, ¿y renunciáis a este programa de reconciliación en Cataluña que defendía Iceta? No, no renunciamos a él. Tendremos que explicarlo mejor. Tendremos que dar tiempo para que ese mensaje cale, porque lo que sí está claro, y tú lo has dicho, es que si esta dinámica se mantiene, no hay futuro. Eso lo has dicho tú muy bien. Si la dinámica de confrontación se mantiene, no hay futuro para Cataluña.
Pero si las fuerzas políticas no apuestan por romper ese bloqueo,
sí, pero ¿cómo lo rompemos?
Ya, fíjate, digo, pero
¿cómo está el panorama con el independentismo? ¿Cómo se puede romper una dinámica en la que hay quien está defendiendo una investidura virtual?
No, esto es tremendo. Óscar Puente, Podemos parece ser que se puede plantear cambiar de nombre. Lo digo por, no sé qué les parece a las formaciones que llevan con el mismo nombre pues tantísimos años, como es el PSOE. Ha dicho Echenique que no, pero parece ser que hay un run donde Podemos puede cambiar el nombre por el que les conocemos.
Mire, yo hay una cosa que he aprendido siempre y es que me meto poco o casi nada en las cuestiones puramente internas del resto de partidos. En todos los sitios cuecen habas, en todos los sitios hay problemas, hay idas, venidas, hay crecidas, decrecidas, y si ellos consideran que tienen que cambiar de nombre, pues estupendo, es cosa de ellos, ¿no? Es decir, yo ahí no voy a entrar. Me enorgullece mucho pertenecer a una formación política que tiene camino de 140 años.
140.
Y que de momento no ha cambiado de nombre. ¿No?
En mi ayuntamiento, en el año 1911, entraron los primeros concejales del Partido Socialista. 5 alcaldes ha tenido Valladolid en la época democrática, 2 en la República. Yo soy el tercero en esta última etapa. 4 han sido del Partido Socialista Obrero Español. Así que para mí, ¿qué quieren que les diga?
Yo creo
para
que
mí es un orgullo.
El problema de Podemos no está en el nombre, sino los que forman parte del nombre de Podemos. Y en relación con lo que decía Óscar, es decir, yo creo en lo que de verdad ha convertido al Partido Socialista en partido que con sus subidas y sus bajadas, con sus altibajos, está ahí, es precisamente el peso de la marca. Tiene un peso de la marca que ha conseguido que en situaciones muy dramáticas aguantar, a veces, insisto, con muchísimas dificultades, pero ha sido gracias a la marca. ¿Cómo renuncia Podemos a la marca?
Bueno, pues ahora no contesta, vende. Pero después de las noticias. Le pido al señor Puente que nos hable de Valladolid en los próximos minutos.
Genial.
¿Le parece? 5 minutos, le podemos robar.
Magnífico.
Venga, pues hasta ahora. Enseguida, les dejamos con las noticias.